Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a un periodista español que ha estado en Gaza en estos días del conflicto de Israel contra Hamás. Se trata del periodista freelance Fernando Gutiérrez. ¿Qué tal, Fernando?
Buenas noches, Jorge. Muchas gracias. Muy bien, todo bien ya allá en Jerusalén. Hace dos días que salí de Gaza después de una semana en la que pude un poco vivir de todo, nada. Estuve final de tregua y bueno, tuve diversas experiencias durante los días que estuve ahí.
Fernando, tú has estado en Gaza y has escrito cuando ha salido algunos tweets en el Twitter que nos han llamado la atención, porque creo que eres el primer periodista español que habla de condicionamientos para el trabajo de la prensa en Gaza, ¿no?
Bueno, exactamente condicionamientos, no. Yo lo primero que me gustaría decir es que, bueno, que sí soy español, soy cristiano, entonces no soy sospechoso de ser pro israelí ni pro palestina, ¿no? Entonces yo lo primero que escuché al respecto de las presiones de Hamás cuando llegué es que un periodista británico había sido expulsado del país, o sea, había sido expulsado de la franja, perdón, de Gaza, por comentar en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, que Hamás había lanzado cohetes desde la zona de los hoteles de los periodistas.
Ajá.
Entonces, yo a mí eso me lo comentó una de las personas locales, uno de los chicos de Gazatíes, y yo lo tuve en cuenta en todo momento. Yo, durante la semana que estuve, no escuché misiles ni cohetes ni de Israelis ni de Hamás hasta el último día. El sábado por Shabbat la frontera de Erez estaba cerrada, con lo cual yo tuve que esperar al domingo para salir de Gaza. Y al volver de la frontera y encontrarme la cerrada, volví al hotel, y fue llegando al hotel cuando escuché cerca del hotel caer dos misiles israelíes en una zona de policías y de formación de supuestos terroristas, ¿no? Eso fue cerca del hotel por la noche, a las 12 de la noche, más o menos. Estaba hablando por WhatsApp con amigos de España y estaba escribiéndome, y fue cuando de enfrente del hotel, el hotel de los periodistas, la gente que no conozca la franja de Gaza, la playa, ¿no?, es lo más alejado de la frontera. Entonces en la playa hay una calle en la que hay muchos hoteles, y en esas es donde están instalados los 580 periodistas que hay en Gaza, según los datos que da el gobierno de Israel, ¿no?, de periodistas acreditados. Fue entonces cuando grabé con el audio del móvil, como pude, desde la puerta del hotel, grabé el lanzamiento de los cohetes, y es lo que tengo grabado, ¿no? Enseguida subimos al hotel, se oyeron lloros de niños en los edificios colindantes a nuestro hotel, ¿no? Y bueno, fue una batería de 10, 12 cohetes que lanzaron desde la zona de los hoteles. Entonces, yo lo que comenté en Twitter... ¿Me escuchas, Jorge?
Sí, te escucho.
Lo que comenté en Twitter era un poco el juego que hace Hamás de lanzando cohetes desde zonas a las que Israel no puede responder, y en caso de responder, Hamás, Israel se vería en un problema internacional, porque claro, si Israel comete cualquier error contra un periodista extranjero, pues la guerra mediática, que es un poco en la que juega el terrorismo, la hubiera perdido Israel, ¿no? Como la pierde con los niños, y como la pierde cuando ataca a colegios de la ONU, en la que supuestamente, presuntamente, se esconde armamento, ¿no? Que tampoco llegaba a ver.
Ajá. Tú, la fecha de la que estás hablando, desde que cuando se hicieron los lanzamientos desde el hotel, ¿Qué fecha es?
Es el 9 de agosto, a las 11:30, 12 de la noche.
Ajá, el 9 de agosto.
La noche
de... Porque yo...
Sí, la noche del sábado.
La noche del sábado, porque yo he visto en internet dos reportajes mostrando el lanzamiento, uno de un periodista de la televisión india y otro de France 24.
¿Sí?
Creo que estaban hablando del día 8 de agosto. A ti no te
cuesta. 8 de agosto.
¿A ti no te consta que el 8 de agosto se hubiera hecho un lanzamiento?
No, a mí el que me consta a mí, el que yo escuché, la primera experiencia que tengo en mi vida, además, porque sí. mi traductor me miró y me dijo, it's your first time, no, es tu primera vez, y en mi cara se veía que era la primera vez que yo escuchaba salir cohetes, ¿no?, de los lanzacohetes. Y fue la noche del sábado 9 de agosto.
Ajá. Oye, en el vídeo que yo vi del periodista hindú, se veía que la zona del hotel este está pegada a unas instalaciones de Naciones Unidas, ¿verdad?
El nuestro no está cerca de instalaciones de Naciones Unidas. El nuestro estaba en una calle en la que solo había hoteles y entre hoteles y hoteles la carretera de tierra en la que los periodistas de internacionales y locales hacían los directos de televisión desde los hoteles, pero no teníamos cerca ningún centro de la ONU, vamos, a los que yo pude ir, que fueron cerca del hospital Al-Shifa, no estaban cerca de los hoteles.
Ajá. Otra pregunta, porque se está hablando ahora que jamás, después de la... entre las dos treguas, digamos, ahora hay un cese de fuego, entre los dos ceses de fuego, que ahora exigía a los periodistas que pusieran por escrito quién era su traductor, guía o facilitador palestino. ¿A ti te pidieron ese dato?
A mí no me pidieron ningún dato. Yo en todo momento tuve precaución con mi traductor. Llevo 5 años viviendo en Melilla, que como sabéis es una ciudad vecina de Marruecos, ¿no? Entonces, conociendo un poco el mundo árabe, mi relación con el traductor era muy buena, pero siempre con la precaución de no facilitarle ningún tipo de información ni que hubiera ningún tipo de comunicación en mis redes sociales que pudiera afectar a mi seguridad.
No, y que no afecte a su seguridad, porque lo que estamos temiendo, por lo menos esas son las noticias que nos han llegado, que ahora toman nota de los traductores que van con los periodistas, por si el periodista cuando sale de la franja tiene la ocurrencia de contar no la historia que jamás le interesa que cuenten, ¿no?
Claro, los traductores entiendo que vamos, cumplen muy bien con su trabajo y como te decía, conociendo el mundo árabe un poco, ¿no? El traductor entiendo que tendrá unas presiones y una vigilancia y un cuidado de no llevarnos a lugares que jamás no quiera que informemos, aunque no quiera que contemos. Veamos la facilidad para sacar heridos en la puerta del hospital, pues era total, ¿no? Entonces, al final lo que contamos es lo que pasa un poco, ¿no? Y en la puerta del hospital no puedo decir que llegaran terroristas heridos, puedo contar que llegaban en su mayoría niños. El viernes día 8, que fue cuando acabó la última tregua, la penúltima antes de esta, y entonces en la puerta del hospital había también fotos de niños heridos y un poco esa es la guerra en la que juega el terrorismo y la que gana, ¿no? Parece ser.
Uh-huh. Bueno, tú en los días que has estado en Gaza, ¿has visto combatientes milicianos o como lo querramos llamar de Hamás?
Bueno, estuve el mismo viernes 8, que Hamás convocó una manifestación de apoyo a su causa en el Parlamento de Gaza.
Pero eso es un acto político. Estoy diciendo combatientes combatiendo. ¿Has podido hacer alguna foto?
No he visto combatientes. He visto a los niños en la manifestación en primera fila, armados con juguetes, con armas de juguetes, pero no he visto combatientes combatiendo.
En todos los días que has estado en Gaza, ¿no has podido ver a ningún miliciano de Hamás?
No he visto a ninguno.
Entonces, ¿dónde están?
Pues no lo sé dónde están. Entiendo que su trabajo debe ser bastante secreto y que no irán identificados como milicianos en todo momento, ¿no? Se mezclará entre la población civil la ciudad de Gaza, lo que es el centro de la ciudad de Gaza, es una ciudad normal, que hace su vida normal, y lo más afectado, como todo el mundo sabe, pues es la zona fronteriza, ¿no? Los kilómetros que están más cerca de la frontera y en los que Israel presumía y ahí atacaba los túneles que jamás estaba construyendo. Sí. Cuando yo visité esas zonas, la zona del norte, la zona del sur en Rafa, la zona de Al-Zaya y Kebusa, creo que era una otra zona residencial que estaban destruidas por completo, no quedaba nada, ni quedaban combatientes, quedaba restos del conflicto, pues misiles que habían explotado, misiles que estaban sin explotar, y bueno, huella de los tanques.
No, pero vale, pero otra vez estamos hablando de que uno ve las consecuencias del ataque, que eso lo hemos visto en todos los telediarios. Te pregunto, estando allí,
combatientes no se ven, aparte del portavoz de Hamas, que fue el que dirigía la protesta, no se ven combatientes como tal en las calles.
Pero entonces,
la población normal, haciendo una vida relativamente normal en los días de tregua y escondiéndose en las casas en los días de guerra.
Pero alguien tenía que estar disparando los cohetes, ¿no?
Sí, entiendo que sí, pero claro, no te puedes acercar ni sacar en la medida de lo posible a acercarte al lanzamiento de cohetes. No lo hice. Yo estaba en la puerta del hotel y desde la playa se lanzaron, porque los traductores que estaban con nosotros nos dijeron que nos desguardáramos y que nos metiéramos en el hotel.
Ya, pero una pregunta, si uno va por la calle de una calle en Gaza, ¿puede saber quién es el miliciano y quién no lo es? ¿Hay alguna forma de identificarlos?
En absoluto. La única identificación, o las únicas personas que se pueden identificar, es la policía palestina, que viste uniforme mimetizado azul, del ejército como paramilitar, pero es lo único que puedo contar y que vi al respecto, ¿no? Vi a mucha policía, mucha seguridad en el hospital, que era de la policía palestina, pero no en la calle, en las zonas civiles no puedes identificar a milicianos de Hamas.
Bueno, pero entonces, una pregunta. Cuando llega la gente a los hospitales, no estoy hablando de mujeres ni de niños, estoy hablando de hombres adultos, hombres entre 15 y 50 años. ¿Tú puedes saber si son civiles o son milicianos los que entran al hospital heridos o muertos?
No, solo identificas civiles, vamos, solo se ve gente vestida normal, con ropa de calle, entonces no puedo identificar que sean milicianos.
¿Tú has tenido, antes de esta corresponsalía de guerra, has estado en otros frentes, pero un poco más tranquilos, ¿no? Nos contabas de Melilla, seguramente. He visto
algunos. Bueno, sí, todo el año llevamos trabajando con la inmigración, en la presión migratoria en Melilla, y en abril pude visitar también los campamentos de refugiados del Sáhara con una asociación en Argelia. Y bueno, ese ha sido desde mi primer conflicto. Llevaba años detrás de la posibilidad de ir a una guerra, porque es la rama del periodismo a la que yo aspiraba y a la que aspiro. Y bueno, es mi primer conflicto de guerra. No creo que en un breve espacio de tiempo pueda volver a Gaza, pero tengo la conciencia tranquila y puedo dormir tranquilo sabiendo que antes o después podré volver a Gaza, a una Gaza libre, esperemos, de Hamas y el terror de Hamas, porque de los 2 millones de habitantes, la mayoría de la población ni quiere ni debe comulgar con Hamas, pero los primeros prisioneros de Hamas son ellos, ¿no?
Eso está bien como expresión de deseo, pero luego en las elecciones, ¿qué puede pasar? Porque a Hamas en su momento lo eligieron ellos. ¿Tú crees realmente que la gente está en contra de Hamas o no?
Yo creo que sí, que la gente sabe y sufre las consecuencias de la guerra en sus propias carnes, ¿no? La gente está perdiendo familias, la gente está perdiendo seres queridos y saben que es como consecuencia de un conflicto armado en el que les está metiendo su gobierno. Lo que pasa es que es muy difícil para ellos votar en contra ante una presión así en una ciudad como Gaza, ¿no? Porque porque no, porque todo está muy controlado y porque es difícil, ¿no? Si los periodistas difícilmente podemos hacer nuestro trabajo, los gazatíes, ¿no? Que viven bajo esa presión y que la religión es tan fuerte, ¿no? En esos lugares, pues es complicado, ¿no? Que voten otra cosa que no sea la que les digan las personas armadas que elijan, ¿no?
Bueno, Fernando, gracias por habernos atendido. Entiendo de que si esta es tu primera experiencia de guerra, pues te habrás llevado una sorpresa con esto de que no se ve a uno de los ejércitos, ¿no?
Sí, la verdad que ya pues la información que recibía antes de llegar al conflicto y todo lo que había estudiado, un poco lo que se puede estudiar desde fuera, ¿no? Ya era fácilmente comprobable que en un lado del conflicto hay portavoces, ¿no? Hay un portavoz del ejército que atiende a los medios en televisión y en directo y concede entrevistas y en el otro lado no se ve, ¿no? El líder de Hamas está fuera de Gaza y dentro pues no ves a milicianos por las calles ni observas nada aparentemente.
Bueno, muchas gracias por habernos atendido, Fernando, y suerte en tu carrera profesional.
Muchísimas gracias a vosotros.